comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Viernes 14 de agosto. ¿Cómo estás, Víctor Palma?
Querido Claudio.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, terminando esta semana.
Una semana más.
Bien rápido se pasó la semana, pero con energía para este fin de semana. Un poco de lluvia sigue, pero ya con todo controlado.
Con todo controlado. Saludamos, por supuesto, a nuestra querida Cata, que no nos puede acompañar hoy, pero aquí estamos junto a Víctor Palma para analizar, ¿no?, lo que son los temas que están, obviamente, en la actualidad. Y, obviamente, la previa de este 15 de agosto, este feriado, que tocó sábado, ¿no? Uno lamenta cuando estos feriados tocan un día sábado, porque finalmente, imagínate, ¿no?
Un feriado menos, pero
un fin de semana largo menos.
¿Ah? Así es. Pero bueno, es un feriado que también se puede disfrutar.
Sí, hay actividades y panoramas que vamos a revisar, ¿no?
Al menos, por lo menos, los colegios pueden parar también de tener actividades porque es feriado, así Exacto. que eso también puede ayudar un poco a tener un sábado distinto.
Pero este sábado mañana. También, 15 de agosto, querido Víctor, y por supuesto a todos y todos quienes nos escuchan, es el último día para postular al premio Mujer Sustentable 2026, que, como sabemos, cierra su convocatoria mañana 15 de agosto. Con Víctor tenemos el orgullo, el honor de participar justamente, y queríamos contarles que entre el 20 de julio y mañana 15 de agosto, las mujeres de todo Chile podrán postular o ser postuladas por sus equipos y entornos a la tercera edición del premio Mujer Sustentable 2026, iniciativa que reconoce a quienes están impulsando transformaciones desde el liderazgo corporativo, el emprendimiento triple impacto, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y el desarrollo humano. Esta edición, además, incorpora inteligencia artificial para facilitar todo el proceso de postulación. Es muy sencillo y con eso ampliar el acceso a nivel nacional. Así que ya lo sabes, si quieres postular a alguien, a esa mujer que conoces del mundo corporativo, de alguna fundación, de alguna institución que consideres que califica, que cumple con todos estos requisitos, interesante poder postularla justamente a este premio Mujer Sustentable 2026.
Oye, Claudio, súper importante que son 5 categorías, que en el sitio web premio.mujersustentable.com van a poder encontrar las categorías, pero tú, como mencionabas, la inteligencia artificial te permite al momento de postular ir articulando, ir viendo cuál es la categoría que mejor se adecua a tanto a la mujer que está postulando o cualquier otra persona. Nosotros también, como hombres, podemos postular a alguna mujer y nos puede ir dando, indicando la categoría más idónea para a quien estamos pensando en postular. Y otro tema importante es que está pensado para todas las regiones del país. No está individualizada, correcto, muchas veces que se ve en la región metropolitana, sino que tenemos tremendas mujeres desde Arica hasta la región de Magallanes. Así que importante que todas las mujeres puedan postular, borrar un poco el síndrome del impostor, de tal vez como yo misma me voy a postular. Se pueden postular y en estas horitas que quedan, por favor, anímense y hagan llenen el formulario, porque todas son muy válidas que puedan tener esta postulación a Premio Mujer Sustentable 2026.
Importante lo que mencionas, ¿no? Esto es a nivel nacional. Obviamente, en agricultura estamos desde Copiapó a Punta Arenas, en distintas señales, pero por supuesto hacia todo el país a través de nuestra transmisión por streaming, de nuestro canal de YouTube. Así que es una excelente oportunidad para que tú puedas postular a quien tú consideras, ¿no? Puedes postular a un tercero, eso es importante. Puedes postular a una persona que tú crees que cumple con todos estos requisitos, o bien tú postularte sin problema y decir, mira, yo considero que cumplo con los requisitos por tales y tales cosas, y me van a pedir que llenes algunos elementos como de qué se trata el proyecto en el que trabajas, en fin. Muy interesante, mañana vence justamente el plazo para postular a este premio, así que los dejamos cordialmente invitados para que puedan ser parte de esta edición 2026 del Premio Mujer Sustentable. Víctor Palma, hablábamos de lo importante este fin de semana, de las actividades que ocurren. Es viernes, siempre tenemos una energía especial el día viernes. Pero te quiero contar que Santiago se va a convertir en la capital mundial del vino, si es que acaso ya no lo es. Estamos aprovechando, y esto es una pregunta, Víctor Palma, el potencial que tenemos de enoturismo en Chile. Y esto te lo digo porque justamente, por primera vez, Santiago va a ser sede del World 50 Best Vineyards, uno de los principales encuentros internacionales dedicados justamente al mundo del vino y del enoturismo, que se va a realizar este año durante la semana del 16 de noviembre. O sea, faltan un par de meses, pero que se va a hacer en conjunto, ¿no?, con el gobierno de Santiago, la Corporación Regional y el Grupo Liderazgo. Y tú, desde Imagen de Chile, Víctor, has tenido siempre mucha cercanía con el mundo, ¿no?, del vino, pero también desde esta oportunidad de que otros, ¿no?, se acerquen a Chile a conocer los distintos ángulos, ¿no?, del enoturismo más allá de las exportaciones, ¿no?
Sí, bueno, es una tremenda noticia para Chile, particularmente para la región metropolitana, que es donde se va a realizar esta premiación, porque los ojos van a estar del mundo, van a estar puestos en Chile, en donde se premian a las mejores viñas del mundo, una premiación internacional, en donde Chile ha tenido el privilegio de estar varias veces nominado. Tenemos varias viñas que en distintas categorías han sido parte de estos premios y algunas bien emblemáticas, en donde han sido con el primer lugar, como es el caso de la Viña Vic, que es un representante de Chile claramente a nivel internacional.
Y, Víctor, perdona que te interrumpa, pero mencionaste la Viña Vic, tú has tenido la oportunidad de conocer lo que ocurre ahí. ¿Cuál es tu sensación, tu percepción, conociendo esta viña, de por qué su éxito, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esta viña marque esta diferencia, que sea tan respetada en el mundo, que haya tanto interés por conocer sus instalaciones? ¿Qué hace distinta esa viña?
Mira, yo te diría que lo primero es que está ubicada en un lugar único en el mundo, que está en el valle de... está en Marchihue, más amplio, en el valle de Colchagua, donde hay uno de los mejores... donde sean los mejores vinos también de nuestro país. Eso ya lo hace distinto. La forma de ver la esencia que tiene la viña, de cómo estos dueños noruegos, que son los que llegan, se enamoran de este lugar, visualizan esta viña, y tienen también un enólogo, que es Cristian Vallejo, que ha transmitido también esa esencia que quieren darle los dueños y traspasarla, por un lado, a las botellas de vino, al vino en sí, pero también a la experiencia que pueden vivir los visitantes en la viña, desde el minuto en que uno entra al sitio web para ver de qué se trata, hasta que se va y lo recomienda también a otros invitados. La gastronomía que tienen también en la viña es de primer nivel, de primerísimo primer nivel, y también uno puede cosechar, o sea, cultivar las cosechas con las preparaciones y los alimentos que van a hacer con las huertas que tienen ahí orgánicas, y tratan también de mantener ese equilibrio de poder cosechar y poder cocinar y preparar los alimentos con el menor impacto posible, porque tratan de que la gran mayoría de esos elementos o de esos alimentos sean de la misma viña.
Y también muy interesante la vinculación que tienen con el arte, desde las etiquetas, que es algo bien llamativo, y también obviamente las instalaciones que tienen ellos en sus hoteles y todo, tienen siempre una consideración especial en el arte, particularmente con algunos artistas chilenos, así que también vale destacar, ¿no?, este rasgo, que lo hemos conversado en otras oportunidades, que es el entender que de alguna manera la etiqueta también es un llamado, ¿no? Es el primer encuentro que uno tiene con el vino, más allá, por supuesto, lo importante, ¿no?, que tiene que ver con la calidad del vino, en fin, pero que es una oportunidad que tú tienes ahí en tu botella de poder incorporarle otro elemento.
Sí, y una curiosidad: en el hotel cada habitación es un museo, es una obra de arte que está inspirada en algún artista chileno en particular, y que muestra también alguna tendencia o alguna forma de mostrar el arte, que son todas totalmente distintas, y todas tienen esas habitaciones deberían estar abiertas al público, porque es ver un museo. Así que es impresionante lo que han construido en el poco tiempo, porque llevan muy poco tiempo y han construido mucho.
Hablemos de ese enoturismo, ¿no?, porque efectivamente Chile y en particular algunas zonas, ¿no?, que son de interés por el tema de las viñas, lo que pasa ahí mismo, lo que tú mencionabas en Colchagua, con la presencia de los brasileros, ¿no?, que les encanta venir a la nieve, pero también ir a conocer las viñas que están cerca de Santiago, Casablanca, en fin. ¿Qué tan desarrollado está lo que podemos hacer, más allá de la Viña Vic, que sabemos que ellos sí que lo han desarrollado, pero el resto del mundo del vino, ¿está preparado para el enoturismo tal como se conoce?
Sí, yo creo que Chile ha realizado un trabajo sistemático y también consensuado desde el mundo público y privado a través de Enoturismo Chile, que es el organismo, a través de un proyecto que se llama Transforma desde Corfo, que ha impulsado el enoturismo y en poder profesionalizar lo que está pasando en este sector y darle el nivel y la profundidad que necesita Chile para poder destacar en esto. Muchas veces hablamos de Mendoza y relacionamos a Mendoza rápidamente con el vino, y Chile tiene muchas más particularidades que el sector de Mendoza, que tiene estos viñedos, porque Chile tiene también regiones que son más amplias en donde podemos generar enoturismo. Hoy en día se concentra mucho en los valles más emblemáticos, como el del Maipo en la región metropolitana, Casablanca en la región de Valparaíso, para qué hablar de Colchagua, o Cachapoal en la región de O'Higgins, y también todo lo que pasa en Maule con Maule, Curicó, claro, con el sector de Molina. Pero si nos vamos a la región de Coquimbo, nos podemos sorprender también de cómo podemos encontrar en el sector del Valle del Elqui, sí, o de esa zona del Limarí también, viñedos sumamente importantes. Y Atacama no se está quedando atrás, y si queremos viajar un poco más al norte, en la región de Tarapacá, cerca de Pica, está el Vino del Desierto, que es un proyecto relacionado a la Universidad Arturo Prat, que también está generando su propio enoturismo. Y si después nos vamos al sur también, en el Valle del Itata o en el Valle del Biobío, donde están nuestras cepas patrimoniales, también se está trabajando el enoturismo a distintas escalas, y eso es sumamente importante. En Chile también tenemos otras viñas que son muy emblemáticas, muy grandes, como la viña Conchitoro, que hace muy poco, o el año pasado, lanzó su Centro del Vino, que es una experiencia inmersiva, y uno puede, siendo con muy poco conocimiento sobre el vino, puede quedar muy ilustrado sobre el vino para entender de la tierra, las raíces, las parras, porque tenemos distintas cepas, el vino blanco, el vino tinto, etcétera, y es una instancia muy interesante de aprender. Otra viña como la Viña Santa Rita, que mezcla lo patrimonial, tiene un museo también importante que está en la misma viña, y todo esto lo que tiene en común es el vino más también la gastronomía, que mucho y casi la mayoría de las viñas tienen un muy buen nivel de gastronomía, con chefs chilenos que están impulsando también el usar los productos locales, que eso también creo que le da una memorancia, que la experiencia sea muy memorable cuando uno va y quiera tener una cultura de enoturismo, del querer visitar otras viñas, y de que no solo esté pensado para este turista extranjero que viene, sino que también nosotros como chilenos tenemos que ser y sentirnos parte también de esta industria.
Y además, estamos conversando de vinos, ¿no? Porque Chile va a ser nuevamente la capital mundial del vino en noviembre, la semana del 16 de noviembre. Se va a hacer justamente este evento, que ya vamos a contar un poco más de detalle, pero también es importante, a propósito de lo que tú mencionabas, Víctor, el conocer un poco más de las cepas que hay en Chile, porque uno generalmente tiene en la cabeza el Cabernet Sauvignon, el Carmener, y en los blancos el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, pero hay una cantidad de cepas interesantísimas de conocer, producidas por supuesto en Chile, también lo que ocurrió con el Malbec y el Carmener, ¿no? Cuando se descubre que esta cepa perdida, por decir así, del Carmener, estaba también presente en Chile, es interesante hacer un llamado a estar disponible a probar, ¿no?, otro tipo de cepas en los vinos, que tenemos tantas posibilidades, ¿no?
Sí, o sea, Chile tiene esta ventaja a nivel mundial de tener una cepa única, que como dices tú, se redescubrió en nuestro país. Mucho tiempo pensábamos o estábamos produciendo vino con una cepa equivocada, hasta que un enólogo francés se dio cuenta que estábamos catalogando mal el Carmener, y claramente nos distingue a nivel internacional, pero creo que los chilenos lo consumimos poco. Creo que deberíamos ser, tener un poquito más de ese sentido de pertenencia, de sentir ese orgullo por el vino, y sobre todo por esta cepa, que es muy noble, es muy también diversa y es muy transversal para los tipos de uso que le podemos dar, acompañando aperitivos, acompañando distintos tipos de comida, y es muy versátil, es una cepa versátil, y creo que tenemos que aprovecharla y difundirla mucho más.
Ya lo saben, entonces vamos a ser nuevamente sede capital mundial del vino. Nos ponemos en el mapa vitivinícola internacional, por supuesto, donde Chile hoy día es el cuarto productor de vinos en el mundo, ¿no? Y exporta, ¿no? Más del 75% de lo que se produce en vino se exporta. Bueno, hay más de 40 viñedos abiertos al turismo en los alrededores del Valle del Maipo, y en la edición 2025, la del año pasado del ranking, aparecieron de este 50 del World 50 Best Vineyards, es decir, los 50 mejores viñedos del mundo, aparecieron en ese número, en los 50, 7 chilenos, ¿no? Sí. Entre ellos Alma Viva, la Viña Vic que conversábamos, la Viña Montes, que también tiene un restaurante tremendo ahí en Colchagua,
Fuego.
El restaurante Fuego del chef Malman de Argentina, extraordinario, y la Viña Santa Rita, que son, como tú decías, no solo una propuesta vitivinícola extraordinaria, que fomenta el enoturismo para que las personas personas puedan ir, sino que efectivamente tienen esta mezcla, ¿no? También de tener una gastronomía súper interesante, súper diferenciada, con distintas propuestas. Muy, muy, muy interesante lo que se está hecho. Así que desde noviembre vamos a tener esta capital, esta sede mundial del vino.
Sí, importante que si alguien quiere profundizar más en el enoturismo y entender también los valles, pueden entrar al sitio web de Enoturismo Chile y van a poder encontrar toda la información de los valles, de comprar los tickets también que se pueden comprar desde ahí para poder planificar todas las visitas y salir también de la región metropolitana y en las distintas regiones, porque Chile está entretenido en ese sentido, relacionado al vino, a la gastronomía, al patrimonio, y es algo que de verdad nos caracteriza y tenemos que potenciarlo al máximo.
Claro, algo bien nuestro, bien chileno, por supuesto, así que lo destacamos. Y ya que estamos en esto de Chile y estamos con Víctor Palma, que está ahí siempre responsable de las alianzas estratégicas, ¿no? Yo te quiero contar algunas cosas que ocurrieron un día como hoy. Y ya que estamos hablando de Chile en particular, quiero contarte que un día como hoy del año 1826 nace Eusebio Lillo, ¿no? El autor del himno nacional de Chile, era poeta, también político, ¿no? Eusebio Lillo, quien escribe este himno nacional cuando tenía, Víctor, nada menos que apenas 21 años. Cuando escribió, wow, la letra de este himno que todavía cantamos hoy, imagínate, desde 1826, hoy día todavía cantamos ese himno. Y como curiosidad, la letra original del himno tenía unas estrofas que mencionaban explícitamente a España como el enemigo de Chile, wow, las que fueron después modificadas porque obviamente no interesaba conflictuar las relaciones diplomáticas con España, pero imagínate, 21 años tenía Eusebio Lillo cuando pone este texto, ¿no? Al himno nacional.
Joven, la edad que desarrolló el himno, y qué importante que hasta el día de hoy es algo que enorgullece a los chilenos. Y me remonto al partido de Chile con España, ya que nombraste España, en el Mundial de Brasil 2014, cuando yo creo que Chile parte ganando ese partido cantando el himno en el Estadio Maracaná con una fuerza, con un orgullo tremendo. Y creo que eso, a los que somos más futboleros, pero yo creo que a todos los chilenos nos da el sentido muy orgulloso de cómo se cantó nuestro himno ese día.
Claro, imagínate, nació hace 200 años Eusebio Lillo, justo 200 años, y a los 21 ya estaba componiendo. Obviamente estamos mencionando que era poeta, que era político, pero le da esta letra, ¿no?, al himno nacional, que del cual todavía cantamos una parte, ¿no?, porque tiene bastante estrofa, ¿no?, el himno nacional. Pero mencionábamos como dato curioso esto de que tenía efectivamente algunas partes que luego fueron modificadas producto de cómo trataba, ¿no?, a España dentro de, ¿no?
Y yo no sé si hay un ranking oficial, pero siempre yo he escuchado que el himno de Chile es el segundo más lindo del mundo, eso luego del de Francia, pero no tengo el dato de dónde sale eso.
Yo una vez busqué eso, ¿eh?, porque aquí nos encanta en Chile decir de que el segundo, después de la Marsellesa, el himno nacional de Chile es mejor. Pero la verdad es que no encontré un documento o algo oficial, ¿no?,
Donde aparezca
que efectivamente hay como un ranking de himnos nacionales. Ahora, cuando ocurre todo esto del Mundial, ¿no?, que ocurrió ya hace un par de meses, uno empieza a escuchar los himnos nacionales y la verdad es que hay algunos que son bastante, en términos musicales, ¿no?, bastante bien hechos, bastante potentes también. No estoy por eso desmereciendo para nada el himno de Chile, al revés. Lo que estoy diciendo es que obviamente se hace raro bajo qué criterio uno podría decir que un himno nacional es mejor que otro, digamos, ¿no?
O incluso el de España, que no tiene letras, instrumental,
exacto. Sí, bueno, es curioso, pero efectivamente Eusebio Lillo entonces nace un día como hoy, 14 de agosto de 1826. Y ya que hablamos de música, Víctor Palma, yo me imagino que tú conoces a estos dos genios, porque son realmente tipos que cambiaron la historia de la música. Me refiero a Michael Jackson y los Beatles.
Ah, por supuesto.
Sabemos que incluso Michael Jackson grabó un tema junto a Paul McCartney, ¿cierto? Ahí a mediados de los años 80, cuando Michael Jackson ya tenía su carrera como solista. Pero el día 14 de agosto del año 85, Michael Jackson se le ocurrió adquirir los derechos de ATV Music Publishing. ¿Cuál es el tema? Que estos derechos eran los que tenían las canciones de los Beatles.
Yeah.
Y cuando conoció a Paul McCartney ahí por el año 83, Paul McCartney le dijo, mira, Michael, es súper importante que tú inviertas en los derechos de tus canciones y de otros. Ese es un súper buen negocio. Bueno, resulta que el año 85, compra estos derechos por casi 48 millones de dólares, haciéndose dueño de más de 250 canciones pertenecientes a John Lennon y Paul McCartney, entre ellas Yesterday, Hey Jude, Help, Let It Be, o sea, los hits. Y como les contaba, estaba esto de la historia que le había dicho McCartney a Michael Jackson como sugerencia. Y cuando se entera Paul McCartney que Michael Jackson compró los derechos de sus canciones, que él también estaba ofertando, porque él estaba ofertando por el derecho de sus canciones, recuerden que esto pertenecía a los sellos y todo eso, y resulta que indignado Paul McCartney nunca más le habló a Michael Jackson, que más allá de lo que uno pueda opinar moralmente, el juicio que uno quiera hacer, el tipo compró el año 85 por 48 millones de dólares las canciones de los Beatles y las vendió nada menos que por 95 millones de dólares a Sony, la mitad, y luego la vendió en 2016, la otra mitad, a los herederos de Jackson, por 750 millones de dólares. O sea, un catálogo que él adquirió por 48 millones terminó costando más de 15 veces ese precio, más allá de lo que le implicó en romper esa amistad que tenía con Paul McCartney a propósito de esto, ¿no?
Wow, lo bueno que le hizo caso y pudo al final, bueno, su familia hacer esa venta por mucho, mucho, mucho más de lo inicial. Impresionante.
Impresionante, ¿no? Y al final, ahí tú ves, porque ser amigo de alguien y luego que te compre, digamos, el catálogo que tú estás ofertando, porque además no es que Paul McCartney no estaba en la disputa por los derechos, simplemente Michael Jackson puso más plata encima de la mesa, sí. Pero Michael Jackson, o sea, digo, es Paul McCartney con Yoko Ono, querían comprar, retomar, ¿no? Como
volver a hacer lo suyo.
Volver a hacer suyo los derechos de las canciones, que ese es otro tema, ¿no? Que podremos abordar un día, pero ya que es viernes y tenemos este modo un poco más relajado, es todo un tema los artistas, ¿no? De que muchas veces no son dueños de los derechos de las canciones que tienen, lo que les genera, además de un perjuicio económico, por ejemplo, en el caso de los Beatles, que son sin duda una de las bandas más importantes de todos los tiempos, ellos no eran dueños de los derechos de sus canciones. Lo que le costó a Paul McCartney recuperar esas canciones, que no sé si fue hace uno o dos años que pudo recuperar los derechos de canciones compuestas por dos personas, como eran Lennon y McCartney, de las cuales ellos no recibían nada por la autoría de los derechos de autor.
Qué bueno que ahora eso está más regulado y también quedan los mismos artistas porque es lo que corresponde además.
Es verdad. Bueno, contarles también que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tus proyectos en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl.
¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablet, cable o accesorios? Si los tienes, por favor, llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y darles un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl.
Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a tener panoramas para este fin de semana. También tenemos otras historias, ¿no? De lo que ha ocurrido un día como hoy, 14 de agosto. No te separes porque estamos en minutos de regreso.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Seguimos en Hoy por Hoy Chile, en este viernes 14 de agosto. Estamos junto a Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Imagen de Chile. Y te quise traer un tema, Víctor, ¿no? Que leí un artículo en el diario que me pareció interesante, sobre todo en estos tiempos de hoy, que todo avanza tan rápido, ¿no? Porque hasta hace un tiempo hablábamos de estas aplicaciones, ¿no? Que se especializaron en citas, en el tema de a través de fotografía, la gente se conecta, ¿no? A una aplicación y tiene esta cosa del swipe que le llaman, ¿no? Que es hacia un lado o hacia el otro, si uno le pone like o no like a una persona. Bueno, todos funcionan con esa misma lógica, ¿no? Los que hemos conocido hasta ahora, los más famosos, Tinder, Bumble, Grindr, en fin, tienen esta lógica de mirar una foto, deslizar a la derecha o a la izquierda, y si eventualmente a ti te agrada una persona y esa persona hace lo mismo del otro lado, ¿no? Hay match, ¿no? Y ahí empieza la conversación. Y esto, que parece sencillo, que incluso es adictivo, también según los datos es agotador. De hecho, el 78% de los usuarios de aplicaciones de citas afirma sentirse exhausto por la experiencia. Hay ahora una nueva app llamada Overtone que propone algo realmente y radicalmente distinto. ¿Qué está pensando esta nueva manera en que hoy día se va a conseguir pareja? No hay más fotos, se eliminan las fotos, se eliminan los perfiles, se elimina este famoso match. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La inteligencia artificial va a analizar, querido Víctor y auditores, cómo piensas, cómo te expresas y cómo conectas con otros. Y con eso te asigna una pareja. No hay que deslizar, no hay aquí un catálogo de personas, un listado de fotos que van pasando, sino que es la inteligencia artificial, la IA, quien decide. Y la propuesta tiene algo que podría parecer seductor. En lugar de juzgar por la imagen, el algoritmo prioriza la compatibilidad real de las personalidades. Pero tiene algo también perturbador, por supuesto. ¿Estamos dispuestos a delegar en una máquina probablemente la decisión más humana de todos? Hay aplicaciones similares que ya eliminaron la foto y lo intentaron, pero la gran mayoría de ellas, casi todas, fracasaron. La pregunta es si esta vez, con este nivel de inteligencia artificial que tenemos hoy, va a ser distinto. Y solo contarles de que si bien la aplicación todavía no está 100% disponible, tiene una lista de espera bien importante. O sea, la gente le llama la atención lo que puede ocurrir con esto, ¿no?
O sea, quiere tener alguna opción distinta de lo que ya existe, y creo que eso también es súper válido. Pero también todo este tipo de, bueno, de aplicaciones y también de plataformas va a depender mucho cómo yo cargo con mi contenido a la inteligencia artificial. Y ahí también tengo que ser yo, o la persona tiene que ser real en lo que le está contando, porque si no, si yo exagero cosas, que pasa muchas veces en este tipo de aplicaciones, en donde entran los filtros, las ciertas posiciones donde me quiero ver tal vez más, no verme mi mejor pose. Si yo no cargo de contenido adecuado, el match tampoco se va a dar, porque al final acá hay una conexión. Entonces también es súper importante que este tipo de inteligencia puedan rescatar o puedan ser como auténtico en lo que va a descifrar de uno, porque no siempre se da, y uno de repente en buen chileno chamulla más de lo que puede ser.
Yo creo que hay dos variables, porque efectivamente está la variable de lo que uno puede tratar de mentirle al sistema, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial, como hacerse, no sé, una persona tolerante y todas esas cosas que uno puede como, digamos, decir que es y que probablemente no sea. Pero sin embargo, es impresionante, y esta es la parte quizás más interesante de este debate, ¿no? Tiene que ver con cómo hemos ido cediendo a este tipo de herramientas, que nos habla también de un proceso de cómo la gente se está relacionando, ¿no? Porque hoy día hay muchas personas que tienen pocos espacios, ¿no? Para relacionarse con personas que sean de su interés, no sé, mujeres, hombres, en fin. Pero lo hace a través de una aplicación para poder conocer gente nueva, porque no tiene los espacios. O sea, personas que van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o de los estudios a la casa, en fin, y no tiene esos espacios. Y resulta que estas aplicaciones de alguna manera generaban estos vínculos, que algunos lo usaban de manera más sofisticada que otros, ¿no? Pero que finalmente eran facilitadores de nuevas relaciones, nuevas conexiones humanas. Y ahora resulta que con la dependencia que estamos instalando con la inteligencia artificial también incluso llega hasta estos puntos.
Al menos las aplicaciones que actualmente existen te permiten dar el puntapié inicial, que es el minuto en que te puedes ponerte de acuerdo para encontrarte. De ahí ya cada uno juega su propio partido y ve cómo conecta y si eso es válido o no.
Claro, es el punto de arranque. Digamos,
exacto,
¿no?
Al menos te deja sentado en un café para poder empezar a comenzar la conversa. Pero dijiste algo súper importante, que hoy en día nosotros cada vez menos hablamos con personas para nuestro día a día, incluso. De una aplicación para pedir un auto para movilizarnos. Hoy en día pedimos todos los alimentos, no es necesario ir a un supermercado o a un mini market. La comida también la podemos pedir a través de la aplicación, incluso ir a buscar una pedida, o en comida rápida tú puedes dejar pedido y te llega el pedido a la mesa y nunca hablaste con nadie.
No, es bien impresionante, y además que hay una diferencia de este tipo de inteligencia artificial con las otras que han tenido las aplicaciones, en este caso de citas, es que tenías que, para poder en algún minuto más o menos mostrar los rasgos de tu personalidad, tenías que llenar unos formularios gigantes. En cambio, hoy día todo es por voz. No sé si has conocido la nueva función por voz que tiene ChatGPT, que es realmente, y bueno, y ahora también la incluyó Claude, pero que son impresionantes. O sea, tú tienes una conversación en vivo con una inteligencia artificial, ¿no? Ya no es solamente un chat, lo es, sigue siéndolo, ¿no? Pero tiene una velocidad con la que tú puedes conversar directamente con una inteligencia artificial sobre lo que se te ocurra.
Puedes tener una sesión casi psicológica, ¿sí?, con tu ChatGPT sin ningún problema. Es impresionante lo rápido que te devuelve esa conversación, y que también la voz se va humanizando cada vez más, que antes también uno sabía que estaba hablando con una plataforma, ahora no, es casi un humano que te está respondiendo las preguntas o las respuestas.
Claro, y además que lo hace en tu lenguaje.
Sí.
Porque tú le puedes decir, mira, te voy, no sé, pues a mí me dice, por ejemplo, cuando yo hablo, me dice, ¿cachai? Me da términos que son tan chilenos, digamos, porque es la manera en que uno más o menos habla. Pero él asume que al tú estar en Chile hay ciertas palabras que tiene que ocupar, como el tetinca, ¿cachai? Que a lo mejor uno ni siquiera la ocupa tanto.
Al tiro,
pero que son efectivamente palabras que va tomando y tratando de personalizar cada vez más ese vínculo, ¿no? Y ahí es donde entramos de nuevo en esa conversación que es tan relevante para estos tiempos, Víctor, que es qué pasa con nuestras relaciones humanas, digamos, ¿no? A propósito de la presencia de una inteligencia artificial que además tiene esta característica de encontrarte todo regio, ¿no? Porque increíble tu idea, tú eres lo máximo, harto halago, pero sin embargo, nada, te puede hablar sobre lo que tú quieras y eventualmente te puedes tomar una copa de vino acompañado de una inteligencia artificial que te está contando lo que tú quieras, de lo que quieras saber.
Y muchas veces lo que una persona quiere escuchar, y eso también te puede llevar a tomar muy malas decisiones y también tener información no adecuada, porque como dices tú, te encuentra todo increíble y lo que uno quiere hacer es lo mejor del mundo y dale nomás y avanzamos con los temas.
Es verdad, bueno, es parte de lo que, de los temas que están hoy día en la palestra, ¿no? Son parte de los temas que se toman la agenda, la irrupción de la inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista de lo que podemos hoy día analizar en el impacto del trabajo, de cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, a todo nivel, ¿no? Porque hoy día estamos hablando incluso de esta manera de interacción entre las personas, además de los trabajos que supuestamente van a cambiar, dado lo que puede facilitar la inteligencia artificial. Así que interesante siempre abordar estos temas. Pero, sí, perdón, iba a decir algo.
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial también en cómo te ahorra tiempo cuando uno la sabe usar bien, pero me quedé pensando en lo que estaba mencionando con el tema de cuando los niños entran también en el uso, ya que estamos cuestionando cuándo deberían usar un celular, cuándo entran con las aplicaciones, cuándo también ellos deberían ser o entrar a utilizar la inteligencia artificial, que lo tienen, ellos nacieron con esta tecnología, entonces mucho más rápido poder implementarla y cómo sacarle mejor provecho, pero puede ser a la vez muy, muy peligroso también.
¿Cuándo crees tú que es el momento ideal, Víctor?
Yo creo que, no sé si daría una edad, pero yo creo que es como la madurez también de cada niño. Creo que todos los niños tienen realidades muy distintas, pero creo que 14, 15 años, pero también depende mucho del vínculo que uno tiene con los niños, de poder tener esa franqueza y de que ellos también te puedan contar lo que les está pasando, porque puede ser que puedan reemplazar una conversación con un padre a través de esta, o de sus amigos, que son sus padres, porque también no todos se lo cuentan a los padres, sino que también el tema es que pierdan la conexión con un humano, creo que es lo que puede ser muy peligroso.
¿Y desde dónde se aproximan a la inteligencia artificial? Porque tú puedes tener una conversación, no sé, por una tarea que te dieron en el colegio, por ejemplo, ¿no? O de historia, o de algo, que efectivamente eso funciona súper bien, y de hecho hoy día tú puedes convertir a tu inteligencia artificial en un profesor, ¿no? Alguien que te suma, que te da un complemento a lo que tú puedes estar aprendiendo en el colegio, en la universidad, en fin. Pero es desde dónde te puedes aproximar, porque también está toda esa parte, que es que muchas personas terminan confiándole a la inteligencia artificial problemas que tienen y creen que van a encontrar ahí una solución, que ya es distinto. Pues distinto que tú vayas a la inteligencia artificial y, oye, ¿en qué año Bernardo Higgins volvió con, no sé, pues con San Martín desde Mendoza, que te va a dar una fecha, te va a dar un relato, a que tú le preguntes qué hago en esta situación en la que estoy, digamos, algo conflictivo? Es súper distinto, ¿no?
No, es súper distinto, y el problema es que estamos avanzando en ese punto de ir a preguntarle todo y que te dé consejo y reemplazar también profesionales que no tenemos cómo o que no deberíamos reemplazar porque son muy específicos, como los psicólogos, incluso psiquiatras, o pedir un me duele la cabeza y qué me puedo tomar. Entonces creo que también eso es sumamente riesgoso y no sé cómo lo estamos controlando. Creo que podemos perder un poco el control en ese sentido.
Y habla de la soledad también, ¿no? Sí, de la soledad que estamos como sociedades hoy día. De manera vertiginosa, cada vez estamos más conectados con el mundo, que esto es algo que uno escucha, ¿no? Muchas veces, que estamos súper conectados. Hoy día tenemos la posibilidad a través de nuestro teléfono de estar a un clic, ¿no? Del mundo completo, pero estamos a la vez cada vez más solos, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros vínculos, y que al final terminemos confiándole o preguntándole a la inteligencia artificial o pidiéndole un consejo respecto a algún elemento de tu vida personal, que no es una necesidad de un dato, sino que tiene que ver con una emoción. Como una IA te puede, de alguna manera, tratar de dar una visión respecto a algo que no has sido capaz de sentir, ¿no?
Sí. Y por eso también lo relevante de volver al... volver al origen en el contexto de salir a caminar, de observar, de escuchar, de salir un poco de las cuatro paredes, salir un poco de la pantalla y volver a sentir olores, emociones. Creo que eso nos falta mucho.
¿Tú crees que hay vuelta atrás en esto? Más allá de lo que tú recomiendas, de salir a caminar y todo. ¿Hay vuelta atrás? ¿Tenemos chance de volver a ese mundo un poco más análogo en el que estábamos?
No, ya no. O sea, ya el mundo no, a no ser que pase algo ya muy catastrófico, pero a volver a lo análogo no va a ser.
Por voluntad al menos no.
Por voluntad no, porque sí, los computadores, las tablets o los celulares no han llegaron a facilitarnos la vida. El problema es que ¿qué hacemos con ese tiempo que nos reduce? Si el tema es cómo aprovechamos ese tiempo para hacer esa conexión que digo yo de volver ese origen de poder compartir en un parque, de caminar, de tomarte un café tranquilo, de sentir la lluvia, de sentir esa tierra mojada, nos cuesta mucho el volver a eso.
Y también a pensar, ¿no?, en que finalmente las relaciones humanas, nosotros la hemos entendido siempre en función del vínculo de un humano con otro humano, queda claro con la inteligencia artificial, y esto por supuesto es todavía tan emergente, ¿no? ¿No? Todavía ni siquiera entendemos bien los alcances de lo que esto puede ser. Pero lo llamativo es que al final lo que nos queda claro con la inteligencia artificial es que las personas necesitamos comunicarnos. Y la manera en que hoy día nos comunicamos a través de un aparato reemplaza muchas maneras de comunicarnos que teníamos. O sea, que es cierto de que necesitamos establecer un vínculo. El punto es, hay vuelta atrás, nos vamos a seguir relacionando entre el humano, por favor, no seamos dramáticos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hoy día hay muchas personas que confían mucho más en lo que les puede decir su inteligencia artificial, la persona con la que tiene nombre, ¿no? Y tiene un nombre, la gente le pone nombres a su inteligencia artificial, le habla como una persona, le habla bajo un nombre específico, ¿no? Y eso es muy llamativo porque es un sistema que al final responde integralmente a todas tus inquietudes, ¿no? Sí. Profesionales, personales, conoce probablemente de ti mucho más de lo que están conociendo hoy día tus, comillas, amigos.
Así tal cual. Bueno, cuando decía darle nombre, yo le tengo nombre a mi chat.
Sí, claro.
Y claramente es porque lo ocupo como un asistente.
Lo humanizamos,
pero siempre con esa mirada de que me ahorra tiempo, de que me permite hacer más cosas en una hora que podría no tener tiempo para. Tal vez tener una conversación o leer alguna noticia que necesite leer o lo que tenga que hacer en ese momento.
Claro, eso es porque, bueno, nosotros ya somos un poco más viejos, estamos alrededor de los 50 y obviamente alcanzamos a vivir el mundo análogo, ¿no?
Sí.
El tema es qué va a pasar con las generaciones que vienen, que probablemente van a vivirlo ya desde el mundo, ¿no?, de total inteligencia artificial, y eso no está ni bueno ni malo, es simplemente para uno es llamativo, ¿no? Porque le tocó vivir la otra etapa y esto simplemente nos llama mucho la atención, pero es un temazo, yo creo que uno de los grandes temas hoy día. Está muy interesante lo que está ocurriendo en las distintas plataformas de inteligencia artificial, de los avances, pero también de las reflexiones que están haciendo los propios responsables de esto y que están pidiendo, ellos mismos piden, ¿no? Regúlennos. Gobiernos del mundo, regúlennos, porque esto hoy día, tal como está, en que solo compiten entre ellas, quién tiene el lanzamiento más interesante para poder captar, obviamente, suscriptores. Esto es un negocio, ¿no? Sí. Detrás de esto hay personas que quieren, que son socios de esto y que quieren obviamente, los accionistas de esto quieren la retribución económica por las inversiones que hacen, ¿no?
Sí, pero lo importante es que cada uno es responsable de, en el caso de los que somos papás, de poder ir guiando a nuestros hijos en esa línea de poder que lo utilicen en el mérito que le corresponde a la inteligencia artificial, pero sin perder el resto, y bueno, y ellos harán su negocio como corresponde.
Bueno, queremos saludar, ¿sabes a quién, querido Víctor? A los radioaficionados.
Qué lindo.
Cada 14 de agosto se celebra en nuestro país el Día Nacional de los Radioaficionados, que se instauró, por ley desde el año 2016, coincidiendo con la festividad de San Maximiliano Kolbe, su patrono. Es una fecha para reconocer a personas que muchas veces son invisibles hasta que los necesitamos, ¿no? Los radioaficionados son frecuentemente la primera red de comunicaciones que funciona cuando los sistemas oficiales colapsan, especialmente en las catástrofes, en las emergencias. Por ejemplo, ¿no? Como dato, en el terremoto del año 2010, también para el rescate de los 33 mineros, ¿cierto? Para inundaciones, para aluviones, los radioaficionados chilenos han sido clave, ¿no? Para coordinar los rescates, para mantener comunicadas a las comunidades que muchas veces están aisladas. Muy interesante el trabajo que despliegan los radioaficionados.
No, y además Chile, teniendo nuestra geografía y nuestra diversidad territorial, claramente cumplen un rol fundamental y que justamente se ponen en valor cuando tenemos estas necesidades puntuales por algún problema de la naturaleza, pero que ellos están activos todo el año, y también en cosas que son mucho más cotidianas, de avisar que llegó el doctor de cercano al pueblo donde están, o que llegó algún medicamento, o avisar algo. Creo que eso también todavía pasa mucho en nuestro país, tanto en el sur como en el norte, y eso es lo que hace también, sí, ahí donde nos salimos de la inteligencia artificial y volvemos a lo humano, a la conexión, y que eso no lo puede hacer alguna plataforma o algo tan moderno, tan computacional, porque es muy de esta persona que tiene, claro, su equipo y que puede conectar con otras personas para contarnos algo y darnos la información que necesitamos en ese territorio tan particular de Chile.
Es la tecnología al servicio de la comunicación humana, claro. O sea, sigue siendo todavía una comunicación entre personas más allá de la tecnología, y todavía es llamativo, ¿no? Cuando uno ve estas casas, estos lugares con las antenas, ¿no? Y uno dice, mira, aquí hay un radio aficionado, porque tiene todo ese romanticismo de las instalaciones, de los equipos, ¿no? De cómo se busca la frecuencia, cómo logran instaurar justamente este tipo de comunicación. Y a propósito de lo que hablamos de la IA, que es una comunicación del hombre con la máquina, en este caso es la tecnología facilitando la comunicación entre personas. Así que un abrazo grande para todas y todos los radioaficionados que están conectados justamente a este Hoy por Hoy Chile es de Agricultura. Vamos a ir a hacer una pausa, pero les quiero contar que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven, por supuesto, en Cabify. Vamos al corte y regresamos en segundos.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa sí, po.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Seguimos en este Hoy por Hoy Chile Es. Nuestra querida Cata Droguet ya estará de regreso el lunes para seguir acompañándonos. Víctor Palma, ya nos queda nada porque se acercan las 4 de la tarde. ¿Cómo se nos ha ido el programa, no?
Se nos pasó volando, estuvo muy buena la conversación y se nos viene un fin de semana entretenido.
Entretenido. Quiero contarte dos cositas rápidas para que más o menos dimensionemos el tiempo, ¿no? Hoy, un día como hoy, el 14 de agosto del año 2002, imagínate. Con apenas 17 años, Cristiano Ronaldo hizo su debut en el fútbol profesional. Fue reemplazado en un partido en que el Sporting de Lisboa, su equipo, jugaba contra el Inter de Milán. Y hoy, un día como hoy, pero en el 2002, imagínate, 24 años atrás, debutaba Cristiano Ronaldo, que todavía se mantiene vigente en el fútbol, jugando ahora en la Liga Árabe. Pero ahí está, ¿no? 41 años tiene Cristiano Ronaldo.
No, y sigue vigente y va a seguir, y yo creo que podría, con su forma de entrenar, podría perfectamente llegar al próximo Mundial, que más encima va a ser en su país. Así que yo creo que se lo puede plantear.
Exacto, entre otras de las sedes. Y también, cortito, en 1988 muere Enzo Ferrari. Todos lo conocemos, ¿cierto? Pero tiene una particularidad, porque muere este constructor de automóviles italiano, reconocido, fundador probablemente de una de las escuderías más importantes del planeta, ¿no? Pero hay un dato notable en esta historia. ¿Tú sabías que Ferrari nunca tuvo licencia de conducir?
No, ¿cómo?
Tal cual, el hombre que construyó uno de los autos más veloces, quizás uno de los más deseados, no manejaba. O sea, creó un sueño que él mismo nunca pudo experimentar al volante. Obviamente lo experimentó, ¿no? Pero no conduciéndolo oficialmente, porque no tenía licencia de conducir. Enzo Ferrari, sin duda, uno de los grandes personajes, que murió un día como hoy del año 1988. Víctor Palma.
En buen chileno, en casa de herrero, cuchillo de palo, en ese caso. Ahí donde lo pudo conducir. Oye, quiero mandarle un saludo a mi hijo Mateo, que está de cumpleaños hoy día, cumple 10 años. Así que, saliendo acá del programa, nos vamos a seguir celebrando su día, así que...
Y hay hartos panoramas el fin de semana, para que lo lleve.
Ya eso mismo te iba a decir, que vamos a ir a varios de los panoramas que tenemos este fin de semana.
¡Estupendo! Últimos días para postular al Premio Mujer Sustentable 2026. Ya lo sabes, mañana es el plazo fatal, el plazo final para que puedas justamente postular a estas mujeres, ¿no? De todo Chile, que puedes postular tú, o incluso tú misma postularte, ya sea por los equipos, por los entornos, para esta tercera edición del Premio Mujer Sustentable 2026, que es esta iniciativa que reconoce a quienes están impulsando transformaciones desde el liderazgo corporativo, el emprendimiento triple impacto, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, el desarrollo humano. Esta edición, ya sabemos, incorpora inteligencia artificial para facilitar este proceso de postulación y ampliar el acceso a nivel nacional. ¿Cómo puedo ir a postular o postularme, Víctor Palma?
Tienen que ingresar a www.premio.mujersustentable.com y van a poder acceder al formulario. El formulario es muy amigable, no les va a tomar mucho tiempo, así que, por favor, quedan pocas horas. Ingresen, postulen a alguien. Todos tenemos alguna mujer que va a calzar en alguna de las 5 categorías que van a poder encontrar en el sitio web. Postulen y si no, avísenle a alguien que ustedes crean que debería postular, para que lo pueda hacer en estas últimas horas que nos quedan para el Premio Mujer Sustentable 2026.
¡Estupendo! Bueno, tendremos muchos panoramas este fin de semana. Solo mencionarles, ojo, Kids Rock Festival, muy interesante, de este domingo 16 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Caupolicán. Van a estar Sinergia, Kids, Crazy Saurio, Los Frutantes, Patrito de Chile, Pulento, Pucherito, Los Machingas Fina. A quienes les gusta la música y el rock, compartirlo en familia. Eso ocurre este domingo desde el mediodía en el Teatro Caupolicán.
Hoy me acordaste de Los Pulentos, eran muy buenos Los Pulentos.
Tal cual. Bueno, ahí tiene panorama, ¿no? Para llevar a su cachorro cumpleañero. Bueno, buen fin de semana para todas, buen fin de semana para todos. Víctor Palma, gracias por acompañarnos, por supuesto, aquí en...
Buen fin de semana, Claudio, y que tengan un lindo fin de semana, disfrútenlo en familia y salgamos a caminar, conectémonos y disfrutemos también de en familia.
Estupendo, nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Chau, chau.
En agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.